En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para el análisis y la reflexión económica que abordamos con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa, encantado.
Vamos a hablar también con Iván Campuzano, pero todavía no, así que empiezo contigo. Elecciones en Alemania. Sabemos la importancia de Alemania para la Unión Europea, ¿no? Al final se han cumplido los pronósticos, ha ganado el partido conservador tradicional, la CDU-CSU, batacazo para los socialdemócratas, tercera fuerza, peor resultado de su historia, y se supone que van a gobernar estos dos partidos, que ya lo han hecho en otras ocasiones, la más reciente, 2005, recordamos. Bueno, ¿cómo lo interpretas?
Bueno, creo que se ha seguido el guión y, bueno, pues imagino que funcionará la línea roja contra la extrema derecha. Y sí, entre los dos partidos probablemente tenga algún apoyo de los verdes, porque lo que he visto hasta ahora es que están en el límite, ¿no? Me parece que les falta algún escaño. Pero bueno, sí, básicamente ha habido coalición otras veces con los verdes. No creo que haya ningún problema en que haya un gobierno de dos o tres partidos. Lógicamente es una negociación que tiene que haber y que me gustaría que alguna vez hubiera en España, nos llevará más o menos a un gobierno de centro, y en Alemania unos cederán en una cosa, otros cederán en otra, y yo pienso que eso será bueno para Europa, significará una estabilidad justo en un momento en que tenemos unos problemas geopolíticos muy importantes, sobre todo que nos vienen del otro lado del Atlántico, y que está claro que va a haber que hacer una negociación muy fuerte y muy compleja con el gobierno de Trump. Entonces, positivo el resultado, esperado también, y bueno, yo pienso que para Europa lo que ha ocurrido es bueno. Ojalá pudiéramos decir lo mismo para España en los próximos meses.
Ya está con nosotros Iván Campuzano, economista. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hemos visto cómo la determinación tanto de CDU, ganadora de las elecciones, como de quien estaba gobernando hasta ahora, el SPD, es mantener el cordón sanitario contra la AfD. Su candidata, Weidel, ha dicho que esto es antidemocrático. Le pido opinión sobre los resultados y sobre esto en concreto que te mencionaba.
Bueno, primero de todo, como siempre que nos gusta comentar las curiosidades, si uno se va por cada una de las regiones de Alemania viendo la distribución del voto, nos damos cuenta de que prácticamente es calcado la división, ¿no?, que existía durante el muro de Berlín, es decir, todo lo que tiene que ver con la Alemania oriental es donde ha salido principalmente ganando el AfD, ¿no?, porque han sabido capitalizar muchísimo el voto obrero, el voto desde, en este caso, ¿no?, de la gente muy descontenta con toda la gente que se está, pues, viendo, ¿no?, en este caso perjudicada por todo el tema de pérdida de poder adquisitivo, de poder industrial, vamos, las clases medias bajas de Alemania, ¿no? Y por otro lado, pues la CDU ha tenido en Alemania occidental, ¿no? Y además, que si uno lo ve, pues es una de esas curiosidades que nos arroja estas elecciones. Si bien es cierto, al final, que haya salido AfD como segunda fuerza, yo creo que es un toque de atención muy importante, ¿no? Porque al final lo que viene a decir es que hay algo que estaba funcionando mal en Alemania. Estaba claro que con todas esas políticas que hemos visto durante los últimos años por parte, en este caso, de Scholz, pues no, Alemania no ha ido a ningún sitio. De hecho, todo lo contrario, Alemania ha sido de los países más castigados por la inflación, de los países más castigados por la guerra de Rusia, y en este caso, pues bueno, es normal que haya un cambio de expectativas. También está habiendo un cambio global. Ahora bien, yo creo que, como bien decía Miguel, al final esto, pues bueno, puede ser una oportunidad para Alemania. Se puede volver a reeditar, ¿no?, este pacto que ya existió durante la época de Angela Merkel, y sobre todo ha habido una cosa, pues, que en cierta medida, ¿no?, pues a uno le da esperanzas para ver un poco por dónde va la cosa, porque ya ha dicho Merz que su objetivo va a ser desvincularse de todos los tipos de acuerdo con Estados Unidos, y que va a presionar más en la Unión Europea para que hagamos más un proyecto europeo. Yo creo que con lo que hemos visto durante los últimos meses, pues está claro que lo que hemos dicho muchas veces, el Pacto Atlántico está muerto y que hay que pensar más en nosotros como Unión Europea y como conjunto de países. Entonces, bueno, yo creo que ahí la AfD se queda fuera, por mucho que digan que es antidemocrático. De hecho, precisamente eso va a la democracia, de que los ciudadanos elijan los partidos y los partidos partidos en función de su ideología, pues puedan llegar a acuerdos. Y además, no creo que en este caso la CDU sea sospechosa de nada, de no haber llegado a acuerdos con, en este caso, el SPD. Es decir, que es que me refiero, es una cosa que llevamos viviendo desde hace 20 años. Por lo tanto, bueno, yo creo que ahí pues pensaban tocar poder, pensaban hacerse ya ministros la mitad de ellos, ya se habrían repartido, como hemos conocido aquí en España, el gobierno, y está claro pues que eso se les va a quedar muy lejos.
Miguel, ha apuntado Iván algunos de los retos que tiene sobre la mesa Merz. En lo económico el reto sería mayúsculo. 2 años sin levantar cabeza. ¿Qué puede hacer Alemania sabiendo que dependía de la energía barata rusa, que tiene mucha industria, que son exportadores, que es electrointensiva en muchos casos y que tiene no solo el problema ese ahora, sino sobre la mesa el problema también de toda la guerra arancelaria? ¿Qué margen tiene en medidas económicas Merz?
Bueno, vamos a ser realistas. Estados Unidos es el 5% de la población mundial. Ya sé que tiene una capacidad de consumo, pero hay otro 95%. Yo lo que entiendo es que la propia Europa, para Alemania, es obviamente un gran mercado y, de hecho, exporta muchísimo a otros países, por un lado, y por otro lado, bueno, pues hay otros países en los cuales están la India, que es un país que está claramente creciendo, tenemos la propia China para determinadas cosas, el mundo africano, el mundo musulmán, el mundo latinoamericano, es decir, y lo que no podemos hacer es que nos hemos acostumbrado desde el plan Marshall a que somos una especie de hermano pobre de Estados Unidos. Bueno, yo creo que Europa tiene sus capacidades. Es cierto que Estados Unidos pues es evidentemente un país que al que hay que tener como amigo y como aliado y que nos ha venido muy bien, pero bueno, lo que está muy claro es que una vez que las amistades, no digo que se rompan, pero que se van un poco olvidando, que a veces siempre tenemos amigos a los que nos alejamos o lo que sea, por lo que sea, bueno, pues habrá que buscar otros amigos. O sea, lo que no vamos a poder hacer es estar siempre dependiendo de que los americanos vengan a salvarnos. Tendremos que salvarnos nosotros, y en particular creo que el crear de una vez un ejército europeo con actuaciones de todos los países y olvidándonos cada uno de tener nuestro propio ejército, pues podría ser realmente bueno para Europa, ¿no? Y eso además probablemente sería más barato que el tener 27 ejércitos separados. Bueno, yo creo que hay cosas, y lógicamente el objetivo final, y con esto acabo, sería que Europa de una vez pues se uniera mucho más, avanzar en la integración, y al final pues llegamos a ser una potencia, digamos, unida. Y no desunida como estamos teniendo en los últimos tiempos.
No obstante, Iván, se habla mucho de autonomía estratégica europea, pero tenemos a Macron y a Starmer visitando a Trump en Washington con muchos asuntos sobre la mesa. Emanciparse da vértigo, ¿no? Cuesta mucho.
Bueno, es que es al final el futuro de Europa, es hacer eso o morir, ¿no? Y en este caso, pues lo que nos tenemos que dar cuenta es que, como bien dice Miguel, pues hay muchos proyectos encima de la mesa donde falta unión, y está claro pues que ahora mismo, en su momento con la pandemia, apremiaba un tema más de unión en temas sanitarios, se consiguieron paquetes. En este caso, con el tema de la guerra de Ucrania, se consiguieron algunos paquetes de compras de armamento conjuntas, y se demostró pues que si la Unión Europea trabaja en conjunto, pues es que es la primera potencia a nivel mundial. Y claro, yo creo que eso pues en cierta medida es lo que le da bastante miedo a los americanos, que seamos independientes de tomar nuestras propias decisiones. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que ¿por qué van Macron y por qué va el presidente de Reino Unido, Starmer, allí? Pues porque han hablado de poner tropas de paz encima de la mesa. Recordemos que hace prácticamente 2 semanas ofrecieron 30.000 soldados para el tema de la paz en Ucrania. Lo único que, claro, me sorprendió que Polonia, que iba representando a todos los países bálticos, dijera que no. España, hoy vemos a Pedro Sánchez que va a Ucrania a visitar a Zelensky, pero no se atrevió a poner ni un solo soldado encima de la mesa. Por no poner ni un soldado, no puso ni un solo euro. Entonces, bueno, uno se pregunta qué clase de apoyo es este, ¿no? Entonces, yo creo que ahí pues deberíamos de haber ido todos en unidad, y sobre todo que no nos quedemos fuera de las negociaciones, porque parece que Ucrania se lo están repartiendo, ¿no? Como en su momento Stalin y Hitler Polonia, y que nosotros no pintamos nada, sobre todo cuando estamos viendo que además en el conjunto de la guerra Europa es la que más dinero ha aportado para armamento, más dinero ha aportado para infraestructuras, para mantenimiento del ejército ucraniano, etcétera. Por lo tanto, nosotros deberíamos de ser los principalmente afectados, y sobre todo cuando además Trump dice que en esta guerra a ellos no se les ha perdido nada. Entonces, si no se les ha perdido nada, ¿qué hacen negociando directamente con el malo de la película, ¿no? Por lo tanto, yo creo que está bien la reunión en Washington. Creo que no va a salir nada porque Trump está en sus 13 y él considera que tiene que quedarse con las materias raras, que parece que es lo único que le importa, pasarle la factura a Ucrania. Pero aún así, independientemente de lo que haga Trump, nosotros deberíamos de tomar nuestra propia iniciativa, diga lo que diga el presidente de los Estados Unidos. Yo creo, insisto, como ha dicho Miguel, que hay que buscar otros amigos, pero en este caso hay algunos amigos que ya no son ni siquiera amigos.
Entonces, sabemos, Miguel, que Trump siempre pone condiciones, que quiere hacer las cosas a su manera. No tenemos que hacer caso, por ejemplo, de esa intención que tiene de poner coto a quien colabore con Estados Unidos si tiene las políticas que denuncian como woke, ¿no? En ellas, en ese mare magnum, Washington ahora incluye, por ejemplo, todas las medidas de cambio climático. Tú, si ahora mismo negocias, tienes tratos, eres proveedor, por ejemplo, de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, no puedes tener ni políticas de igualdad de género, pero tampoco puedes tener políticas de sostenibilidad. ¿Qué hace Europa? ¿Desregula en esos ámbitos? ¿Se busca otros nichos de mercado? ¿Qué tiene que hacer?
Bueno, es que sería una cuestión de renunciar a nuestra propia soberanía. Como ha comentado Iván, Europa es una potencia conjunta, unida, que incluso superaría a Estados Unidos a nivel de PIB, de potencia económica, etcétera. Es decir, lo que no podemos hacer es hincar la rodilla porque sí. O sea, está claro que la actitud de Trump es claramente hostil. Entonces, bueno, pues, y lo que te he dicho de las amistades de antes, si ya no quiere que nos juntemos y que seamos amigos, pues vale, pues ya está, pues no lo somos. Pero entonces lo que es ridículo es renunciar a nuestra propia soberanía.
Claro.
Es decir, a lo mejor el tema woke habría que matizarlo porque ha tenido a lo mejor pasado del tema en los últimos tiempos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que lo que no podemos hacer es decir lo que diga Trump. Bueno, pues si lo que diga Trump, pues ya está. El único país que tiene, bueno, el único, a lo mejor alguno más, pero el único es probablemente Alemania, que es tiene un superávit comercial de unos, creo que son 150.000 millones con Estados Unidos, sobre todo el tema de la industria automovilística, etcétera, ¿no? Es evidente que ese país sí puede estar más preocupado, pero nosotros es ridículo. O sea, tiene un superávit 4 veces mayor, digamos, Estados Unidos respecto a nosotros. A nosotros poco nos va a poder hacer.
Claro. Permitidme que afrontemos también cuestiones de índole nacional, Iván. Junts se reunía para hablar sobre la moción de confianza. Sabemos que hay un proceso rarísimo, incluso un mediador internacional, pero en cualquier caso, de lo que decidan, pues probablemente puede depender el futuro de la legislatura, se van a hacer concesiones, pero es que además hace unos minutos, Esquerra anunciaba que el gobierno acepta condonar más de 17.000 millones de la deuda catalana. ¿En qué punto estamos de la legislatura con ese tipo de cesiones, Iván?
Bueno, yo como madrileño y como español me siento estafado, ¿no? Porque al final, fíjate que incluso todo el mundo hablaba de que eran 13.000, 14.000, 15.000 millones de euros, han corrido ríos de tinta y al final son 17.000 millones de euros. Para que lo pongamos en contexto, si lo dividimos entre el conjunto de los españoles, en fin, nos sale a una cifra que nos permitiría casi la entrada de una casa por familia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí ya tenemos el primer escollo. El segundo, el tema de la moción de confianza, eso es una prerrogativa que solamente tiene el presidente del gobierno. Se ha buscado una fórmula súper rara. Encima, estamos hablando de que tenemos que meter entre medias a un mediador internacional. ¿Para qué? Para una moción de confianza. O sea, todo es tan rocambolesco en la política española que, claro, luego nos preguntamos por qué nos pasa lo que nos pasa en Europa y por qué pasa en la Unión Europea lo que pasa, ¿no? Porque al final tenemos unas particularidades que hay veces que asustan, ¿no? Pero no nos podemos olvidar del elefante en la habitación. El elefante en la habitación es los presupuestos generales de este año 2025, porque al final, ¿para qué quiere Junts el tema de la moción de confianza? La moción de confianza simplemente es por estar en el tablero, por seguir decidiendo y por sacar concesiones económicas para Cataluña y sobre todo también para los chiringuitos que le siguen quedando a Junts. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que todo ese dinero siempre sale del mismo sitio y esto también ocurre con la situación de Esquerra. El gobierno no puede dar de manera unilateral una condonación de 17.000 millones de euros de deuda. Eso tiene que hacerse vía presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, ya lo que nos están adelantando desde los dos partidos no es nada más y nada menos que una parte de acuerdo previo de los presupuestos generales de este año 2025, que si bien es cierto, será tarde, pero también nos tenemos que tener en cuenta que una de las cosas que ha mencionado Pedro Sánchez y lo que ha mostrado cuerpo estos días es, bueno, hablar de las reglas fiscales con la excusa de Ucrania, de flexibilización, de más facilidades, etcétera, etcétera. Todo va en la misma línea. El discurso no es de ahora, el discurso ya es de hace unas semanas, de hace unos meses, y esto va a ser la punta final para que nos presenten los presupuestos generales probablemente en el mes de marzo o abril, de cara a aprobarlos antes de verano y tener ya unos presupuestos que, pues bueno, ya llevan prorrogados una temporada, pero que probablemente salgan adelante. Por lo tanto, hay Pedro Sánchez para rato. No nos equivoquemos que no hay nada más que otra cosa que esto detrás.
Esa condonación de deuda, pues se puede hacer cuando se afronta desde un equipo de gobierno al que no le importa seguir batiendo récords de cifra absoluta de endeudamiento y que no le importa tener unas cifras de déficit tremendas y que, bueno, sigue viviendo de que el ratio baja porque el PIB sube. Pero en cualquier caso, esto también hila incluso con alguno de tus últimos artículos que te he leído, como el de Idealista, sobre solucionar la sostenibilidad y evitar el déficit, pero no se toma ninguna medida, quizá dando patadas a seguir, ¿no? Y esperando que lo solucione otro a futuro o que paguemos las consecuencias a futuro, ¿no? Miguel.
Bueno, es que yo creo que en el fondo Sánchez no gobierna para los españoles, gobierna para él, para amigos, familiares y gente de carnet. Entonces, el planteamiento es ese, efectivamente. Dice, bueno, pues a mí qué más me da, yo lo que quiero es estar en el machito. Si quiero estar en el machito, sigo emitiendo deuda. Este año Cuerpo ha dicho que va a emitir otros 60.000 millones de deuda nueva neta. Es decir, bueno, pues y cualquier cosa lo cubre con eso, ¿no? Con ese tema del gasto social, él lo cubre todo. Es que estamos repartiendo cheques. Realmente, si analizas las cuentas públicas, las últimas que tenemos datos, digamos, un poco oficiales son del 2023. Realmente el agujero está en la seguridad social. Hay unos 50 y tantos mil millones de agujero en la seguridad social que se dividiría entre unos 25.000 en pensiones y unos 30.000 en el resto de los temas de seguridad social, pues yo qué sé, sanidad, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el problema está en que el resto, pues más o menos, con las subidas de impuestos, lo han cubierto. Pero el tema de la seguridad social va a ir a peor permanentemente, ¿no? De ahí lo del artículo y el tema que he hablado yo del cambio de modelo, ¿no? Entonces, Sánchez no quiere arreglar eso porque sabe que le quitaría votos. Ahora
Claro.
mismo, entre los 9 millones de pensionistas y los 4 o los 3 millones de mileuristas, pues que a los que le sube el SMI, pues con eso tira, ¿eh? Con eso es difícil que saque menos de 100 escaños, porque saben que cualquier otra política les cortaría un poco, les modularía el tema de los beneficios. Entonces, tenemos un problema grave, y luego, sobre todo, bueno, pues que ahora mismo la derecha está metida en un mar complicado. Vox, por un lado, con su amigo Trump, pero el problema de Feijóo es que diga que va a apoyar el tema de los impuestos, pues de que no se paguen los mileuristas, pues es que ya suena un poco a risa, ¿no? Pero bueno, son temas que desgraciadamente no podemos solucionar.
Quería también afrontar una cuestión de Estados Unidos contigo, Iván. Hemos visto presentación de resultados de Berkshire Hathaway. Para que no lo sepa, pues es el vehículo inversor, ¿no? La compañía de cartera de Warren Buffett. Ha batido récord de pago de impuestos corporativos. Llama mucho la atención. Más que, fíjate que tiene Estados Unidos gigantes tecnológicos, pues estos pagan más que nadie. El 5% de todos los impuestos que se pagan de tipo corporativo durante el año en Estados Unidos lo ha pagado Warren Buffett. Es tremendo, ¿no?
Bueno, es tremendo y sobre todo también esto viene por el efecto de que tiene muchas empresas, en este caso, dentro de su cartera, que ofrecen dividendos. Y recordemos que en Estados Unidos los dividendos tributan peor que la recompra de acciones. Entonces, claro, ahí pues obviamente paga más impuestos precisamente por la estructura de su negocio. Pero permíteme que incluso haga un comentario que ha pasado bastante desapercibido, sobre todo en la prensa española económica, que es su última carta de inversores, porque al final, pues bueno, no
Sí,
solamente la gente
referencia,
lee
sin duda,
los
referencia.
resultados, sino que además la referencia es que básicamente a mí me ha olido y a mucha gente que la hemos leído, hemos compartido, a despedida de Warren Buffett y probablemente, pues si no este año, el año que viene acabemos viendo cómo este gran inversor se acaba jubilando, ¿no? Entonces, bueno, digamos pues que incluso puede que la empresa pase por muchos cambios y sobre todo una empresa que tiene no solamente el 5% del pago de impuestos corporativos, sino que además tiene el 10% de todas las letras del Tesoro americanas, es decir, es el mayor tenedor de deuda americana que existe, pues yo creo que es importante vigilarla de cerca y sobre todo cuando viene un cambio de liderazgo tan importante.
Con esa reflexión nos vamos a quedar. Miguel, Iván, como siempre, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Me han dado.
Rafa.
Nos vamos ahora al boletín de la 1 de la tarde, nos lo trae ya en breve Gema González. Luego queda toda una hora, media sesión en Radio Intereconomía, no se vayan.